Esto es Sin Fronteras, una semana más aquí intentando sacar un programa al aire. Estamos con mucha gente en la mesa. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Walter, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ariel, te presento y como tenemos pocos micros y somos muchos, quizás cueste esta cuestión de las voces. Buenas noches, Ariel.
Buenas noches.
Quedan dos más.
Buenas noches, yo soy Marta.
Buenas noches a todo el mundo.
La cuestión es difícil, con lo cual no sabemos si escuchar o no música de fondo. Está sonando el teléfono, arrancamos. Está Marta aquí también con nosotros. Marta, ¿quieres saludarlas?
Hola Maribel, ¿cómo estás?
Aquí.
¿Qué han comido hoy?
Hemos comido judías con huevos duros y el pan y agua.
Bueno,
vamos a recordar que están en Carabanchel, en Aluche, personas retenidas por estar en una situación irregular dentro de Europa. Están allí varias mujeres juntas que quieren contar cosas. Marta, ¿qué te parece si preguntamos?
Vale. Maribel.
Sí, dime.
¿Cómo está ahora la ducha?
La ducha está fría hoy. Yo no me he bañado. Hay muchas chicas que se han ido a bañar y han salido muriendo del frío porque el agua está fría y no hay cómo ducharse.
¿Han puesto calefacción?
Calefacción, he escuchado que la han puesto, pero si se siente frío. Y las chicas ayer le quitaron casi a todas las mantas, solo le dejaron dos mantas. Hicieron una requisa por todo y quitaron todas las mantas y dejaron una y una. Y tú sabes que esas mantas no son especial para un abrigarse, eso no cubre nada.
Bueno, y Maribel, ¿y qué te iba a decir? ¿Cuántas chicas están ahora en las habitaciones?
En mi habitación habemos 9. Están durmiendo unas en el suelo y las otras también están a tope todas.
¿A tope? ¿Y como cuántas chicas están?
Creo que como 60.
¿60 chicas
sí
están ahora?
Y también escuché delante un policía que dijo que que el respeto se gana maltratando, ¿no?
¿Cómo?
Algo así. Que el respeto se gana con maltrato.
Ah, el respeto se gana con maltrato en el centro.
Y aquí está una chica colombiana también que la quieren mandar. Tiene su hija que es española y también la quieren mandar.
¿Qué querríais denunciar desde ahí? Que estáis ahí retenidas desde hace ya bastantes días. ¿Qué te parece que sería importante que la gente que esté afuera pueda saber?
Yo creo que deberían de nosotros que estamos aquí, deberían de dejarnos fuera porque no tenemos un documento, nos tienen aquí, nos matan como que si fuéramos delincuentes.
Maribel,
¿sí?
Ese día que te han llevado al aeropuerto, ¿tú tenías el papel ese de...?
No, a mí nunca me han dado ningún papel, ningún documento de salida, no me han hecho firmar absolutamente nada. Y yo tengo entendido que mientras uno tiene un recurso, no lo pueden enviar.
Ya, ¿y cómo te han tratado?
Ahora estos.
Ya, habla con cuidadito. ¿Cómo te han tratado cuando te han encadenado tus manos?
Vale.
Espera.
Bueno, sigamos hablando.
Ya.
Que creo que no pasa nada.
Ya. ¿Qué te han dicho?
No te escucho, hábleme un poquito más fuerte.
¿Qué te han dicho ese día cuando te han puesto las manillas a las manos?
Me las pusieron muy fuerte y me dijeron que como yo tenía mi cartera y no la podía coger, un policía me dijo que tenía que cogerla con los dientes como los perros.
Maribel, tú tienes hijos, ¿verdad?
Sí, eso me lo dijeron a mí.
¿Tú
y que
hijos?
Me iban a mandar esposada, cuando me mandaran a mandar con escolta esposada a Ecuador y que me iban a entregar las autoridades de mi país.
Y que eso tenía, y que te iban a mandar con escoltas a tu país y que te iban a meter a la cárcel allá, ¿no?
Hasta allá. Me dijeron, mañana mismo te mandamos con escolta hasta allá a tu país. Vas a ver, ibas a ir como una señora, pero vas a ver cómo vas a ir ahora.
Maribel, ¿y para las 60 alcanza la comida?
¿Perdón?
¿Alcanza la comida para las 60 mujeres que están ahora?
Sí, la comida sí hay, pero la comida hay que comerla por el hambre.
Por el hambre.
Y hoy ha habido nuevos personales y están, o sea, no hay confianza en el personal de ahora. No hay cómo hacer nada. Hoy este señor está muy estricto y nos puso a hacer fila para sentarnos. Ya no nos podemos sentar pues en cualquier asiento como lo hacíamos, ya no. Hay que ponerse de la fila del fondo
no
y poniéndonos de cuatro en cuatro.
Porque no alcanzan las mesas, ¿no?
Sí.
¿Y qué más te iba a decir? ¿Ahora cuánto tiempo están hablando por teléfono a sus familias?
10 minutos. Yo ahorita estoy hablando con ustedes porque he hablado con las chicas para que me den el tiempo para poder hablar.
Ya. Oye, Maribel, ¿y te alcanza el tiempo para hablar a tu casa?
¿A mi casa?
Sí, a tus hijos.
No, ¿cómo me va a alcanzar? Si 10 minutos que uno habla es volando, porque no hay tiempo, porque son 3 cabinas y la cantidad de mujeres que hay, que va a alcanzar, no alcanza para nada.
Maribel, si tú tuvieras que describir en estos momentos cuál es la situación dentro de un centro de internamiento, si tuvieras que justamente tener esa posibilidad de contar, ¿qué nos dirías?
Yo les diría que por favor nos ayudaran y nos sacaran de aquí, de este sitio, porque esto no es para vivir. Esto es un infierno. Para mí yo lo veo así. Dicen que esto no es una cárcel, pero esto es peor que una cárcel. Yo no estaba en una cárcel, pero yo creo que esto es peor que una cárcel.
¿Desde cuándo no han salido al patio?
Hay una chica aquí que tiene un mes o algo así, que está con cesárea, ha tenido su bebé y la tienen aquí encerrada. Y eso es injusto.
Posiblemente mañana intenten deportarte a tu país, tengo entendido, Maribel.
Lo que sé es que hay 5 vuelos, pero no sé para quiénes son ni nada de eso.
Maribel, hola, yo soy Marta, todavía no he charlado contigo. Y una cosa que me preguntaba, ¿tú cómo entraste en el centro de internamiento?
Maribel, sí. ¿Cómo te han cogido a ti? ¿De dónde te han llevado?
Yo estaba en la calle y me cogieron. Y me llevaron, me tuvieron un calabozo 2 días sin comunicación, no sabían nada de nada, nunca me llevaron un abogado ni nada, ni de oficio ni nada. Solamente cuando me llevaron el abogado de oficio, cuando me llevaron al juez para que el juez termine lo que iban a hacer conmigo, y ese abogado solamente lo vi creo que 5 minutos y no lo vi más ni habló conmigo ni nada. Y de ahí me trajeron aquí.
Yo quiero, te lo he preguntado porque me gustaría
que podía apelar 40 días y que podía meter 3 recursos. Pero yo hasta ahora he metido un recurso, porque el segundo recurso hay que meterlo al mes, pero a mí ya me mandaron a volar. Lo que pasa es que yo me denegué el vuelo.
¿Te has denegado el vuelo porque no tenías el...?
Porque no tenía los el papel de salida, y también es injusto que me manden.
Yo te preguntaba lo de por qué te detuvieron, porque me gustaría que la gente española se imagine lo que es salir a la calle y que un día cualquiera de pronto se te lleven y la vida que se te rompe ahí. ¿Tú cuánto tiempo llevas viviendo en España?
Yo ya llevo 4 años viviendo aquí en España.
¿Y en Ecuador, si te devolvieran, qué harías?
En Ecuador, ¿qué voy a hacer? Nada, mi país está jodido, yo no, allá no tengo futuro. Y mi familia está toda acá, mi marido, y yo quisiera quedar, yo de verdad que quiero quedarme acá.
Comentaba Marta que todas vosotras trabajáis aquí justamente aportando a esto, y que ninguna de vosotras sois delincuentes, y que sin embargo se trata a las personas muchas veces ahí dentro como si fueran delincuentes. ¿Qué opinión tienes de esto?
Verdad, ninguna aquí somos delincuentes, solo por no tener un documento porque no estamos regular. Pero hay cuánta gente delincuente en la calle que de verdad son delincuentes y los dejan tan libres, y uno por no tener un papel, que yo creo que eso no es ningún delito, te tienen aquí encerrada. Y te dan solamente la hora de la visita 5 minutos. No te puedes ni despedir ni saludar a la familiar que te viene a visitar.
Está acá con nosotros Walter, que te va a saludar.
Hola, mi amor.
Hola.
Yo lo que le digo, que sea fuerte, que bueno, que no llores, que no estés, que acá...
Tengo miedo de que mañana me manden y no pueda salir. Por favor, ayúdame a salir de aquí.
Afuera hay mucha gente, Maribel. Afuera hay bastantes personas que estamos todos intentando...
Tengo miedo no poder salir, no quiero irme. Yo no he hecho nada malo para merecerme esto. Esto es un infierno, nadie sabe lo que se pasa aquí. Solamente las personas que estamos encerradas sabemos lo que se vive aquí adentro.
En cualquiera de los dos casos, afuera hay gente. Está Marta aquí con nosotros, y lo que decía Marta de lo importante de estar unidos ahí, de ser bastantes, de poder comunicarnos, de intentar de todas maneras buscarle salidas a esto, que muchos creemos que esta ley es injusta.
Esperemos que, yo ruego a Dios que no me manden, porque si yo, se lo juro, señorita, no sé si mañana a mí me mandan o estos días, yo no me voy a ir, yo voy a denegar, me voy a hacer lo imposible. Yo le he dicho a mi marido lo que voy a hacer. No me voy a ir así, no me voy a ir así como una delincuente.
Maribel, ¿puedes dejarle el teléfono un momentito a Rosana?
Sí, sí, sí.
Sí, quédate por ahí.
Ya te la pongo un ratito.
Vale.
Hola, que están grabando en el aire.
¿Sí? Rosana.
Sí.
¿Cómo estás?
Y mal, porque estoy con diarrea y ya estoy echando sangre. Me fui al médico hoy y lo único que me dieron desde que llegué fue cetamol, que creo que no tiene nada que ver con una diarrea.
¿Por qué estás con diarrea?
Sí, estoy con diarrea hace 2 días y ya de tanta diarrea que tengo, ya con sangre, y yo subí hoy al médico y la vez pasada me subí por gripe y me dio cetamol. Estaba con fiebre y me dio cetamol. Hoy me fui con diarrea, con sangre, y me dieron cetamol. Yo creo que el trato que nos dan aquí no nos merecemos.
¿Cuántos días llevas tú en el centro de internamiento?
Llevo 28 días hoy, 29 días llevo, mañana cumplo 30. Y ya me han dicho que si voy a mi país voy a ir con escolta y no sé qué cosa más. Nos trauman todo, psicológicamente nos trauman todo aquí. La comida, hay que comer por obligación, porque si no uno se enferma más aquí. Uno come porque tiene hambre, porque si... Si uno no tiene hambre, creo que esta comida no se come aquí.
Roxana, ¿dónde fue tu detención?
¿Cómo?
¿En dónde te detuvieron? ¿Cómo te detuvieron?
Yo estaba trabajando en Soria, estaba trabajando en la limpieza en tres casas, y yo estaba en mi piso. Luego, cuando me bajé de mi piso, me cogieron cerca de mi piso mismo, me cogieron a mí. Y me dijeron que tenía no sé cuántas horas para presentar un contrato, un precontrato de trabajo. Yo le presenté todo el precontrato de trabajo, mi jefa se presentó todo, y el de extranjería, cuando me cogió, me dijo que a su país, muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los de extranjería, los que me cogieron a mí. Supuestamente me dieron oportunidad de presentar un precontrato. Mi jefa, como me quiere mucho, presentó todo y al final no me sirvió de nada. Y
¿qué dice tu jefa de todo esto?
¿Cómo?
La persona para la que trabajabas, ¿qué dice?
Y está muy mal, porque ella me quiere mucho. Ella me ofreció toda la ayuda, todo, porque sabe que tengo 2 hijas en mi país. Cuando yo vine a este país 10 días antes que yo viaje, mi padre se murió, tengo muchas cuentas, perdí mi casa por la salud de mi papá, que al final se murió, tengo muchas deudas, tengo 2 hijas a quien mantener. Yo le dejé con mi hermana, con una de mis hermanas que también tiene niños. Yo soy la única que trabajo y vine con tanta ilusión aquí, y que me traten como me están tratando, no me merezco. Es una injusticia, porque lo único que nosotros hacemos es venir a trabajar en su país, hacer un bien, pienso yo, porque no hacemos nada malo. Lo único que es, no tenemos papeles, y tanto nos juzgan por no tener papeles. Es una injusticia.
Eso no debería ser delito.
Roxana, ¿has recibido visitas dentro del centro de internamiento?
¿Cómo?
¿Si has podido recibir visitas dentro del centro de internamiento?
Yo prefiero no recibir, porque al recibir visitas aquí 5 minutos es una pena. No puedes hablar, no puedes darle un abrazo a una persona que te viene a visitar como si fuera un delincuente, o que te va a pasar algo, o no sé, no puedes ni hablar. Yo he recibido una visita porque... una visita desde mucho tiempo recibí, porque vienen de lejos a verme para 5 minutos, de aquí a 4 horas es Soria, y venir a visitarme para 5 minutos sin poder abrazarle a esa persona, no, creo que no vale la pena.
Muchas de vosotras habéis venido aquí para poder pagar deudas en vuestro país. ¿Con quién son esas deudas?
yo estoy pagando mi casa con una inmobiliaria y ahora ya me embargaron todo. Tengo mi hermana que está enferma ahora con la noticia, le dio un tipo un infarto le dio y tengo mi hermana enferma ahora, se me embargó toda mi casa, cuántos días que ya me tienen aquí. Para mí es una desesperación total.
Rosana, te mandamos mucha fuerza desde aquí.
Yo tenía, mi jefa me prometió a mí que en enero, febrero, para poder traerle a mis hijas con mis papeles, y no se me pudo hacer porque mi ilusión era traerle aquí a mis hijas también, no estar aquí yo sola. Y no se me pudo hacer. Aquí tengo otras compañeras también que quieren hablar un poquito.
Vale, te mandamos un abrazo fuerte, y lo mismo que hablábamos con Maribel, que afuera hay mucha gente que está intentando, no solamente la situación de Aluche, sino la situación de muchos migrantes sin papeles, pues generar esto que es una red de apoyo.
Sí.
¿Quién se va a poner?
¿Cómo?
¿Quién se va a poner al teléfono? ¿Quién quiere hablar?
Elena se llama, es una boliviana.
Ah, sí, es Elena la que... A ver...
A la chica a quien le maltrataron, sí. A la que los agentes le maltrataron.
Dile que se ponga.
Vale. ¿Hola?
Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás ahora?
Bien, aquí preocupados porque no sabemos qué hacer, porque la verdad es hay mucha injusticia psicológicamente, te están enfermando aquí.
Elena.
Y no sé, que no tenemos ayuda. Yo tengo mi primera carta de expulsión y ya me están tirando a mi país. O sea, es injusto porque hay tanta gente con 5 o 6 expulsiones y nadie se va. A mí con mi primera carta y sentada en la boca del metro me agarraron, o sea, sin hacer nada, y no sé qué hacer, estamos desesperados porque realmente aquí venimos para salir adelante.
¿Cuánto llevas viviendo en España, Elena?
Es que tengo ya mucho para hacer y tengo una deuda muy grande y no sé cómo hacer para poder salir de aquí. Estoy tratando de comunicarme con ONGs para que me den una mano donde yo he trabajado. Y no sé si se va a poder, porque ya estamos en una situación, un pie en Bolivia, otro pie aquí, pero ya aquí ya nos dijeron que ya nos encontraron los escoltas y ya nos están enfermando psicológicamente, ya no podemos más.
Elena.
¿Hola?
Elena.
Sí.
Ese día que te estaban deportando,
¿sí?
Ese día, ¿cómo te han tratado los policías?
Me estiraron el brazo, me lastimaron el brazo. Sí, sí, me estiraron y la verdad que yo... ¿Maltazo vos?
Sí.
¿Hola?
Sí, soy yo, Elena.
Sí, que me estiraron el brazo y la verdad es que hasta ayer me dolía, me tuve que poner algo. Es que no se puede hacer nada.
¿Y tus bolsas?
¿Qué?
¿Tus bolsas? ¿Qué te han dicho de las bolsas que has perdido del equipaje?
Que me lo daban, las bolsas que me lo daban aquí, pero al final nadie sabe nada, ya le di por perdido mis cosas. ¿Cuándo? Pero lo único que yo quiero es que si me pueden sacar, si nos pueden dar una mano, porque realmente es injusto que nosotros estamos pagando los platos rotos por otra gente que está saliendo tan libre por los robos y todos se van a la calle. Los policías mismos ahora hicieron un cambio, o sea, nos están tratando para mal, porque todas son nuevas. Y estamos con un susto porque nos miran mal, ya todos parecemos ya como criminales, estamos andando en fila. Porque todo lo que habían antes, los que te trataban bien, más o menos bien, pues se fueron. Todos se fueron. Renunciaron. Ahora hay como más de 6 chicas nuevas y esas que nos tratan parecen criminales. Eso duele.
¿Pero por qué es el cambio del trato que no queda claro en realidad? O sea, ¿por qué de repente pasan a todavía tratar peor a la gente que está en el CIE?
¿Hola?
Sí, ¿por qué el trato en estos momentos está siendo todavía peor, que no queda claro?
Que como nos denegamos 3, estamos como que están medio como calientes, se quedaron calientes, porque están como que queriéndonos sacar a la fuerza, y todas las policías se deniegan ir como escolta, porque en realidad no quieren sufrir, pasa que no quieren lastimar a la gente, entonces tienen un corazón grande y lo primero que han hecho es renunciar o pasar su traspaso, han dicho los chicos, y así que aquí hay todas nuevas, o sea, están dispuestas a todo, a llevarnos como escolta, como ladrones. Eso es lo que llegué a entender, es lo que llegué a escuchar.
No sé si adentro del centro de internamiento estáis al tanto de que se quieren poner una serie de normas, un protocolo para que justamente en el momento de la expulsión La policía quede amparada bajo este protocolo de expulsión, siguiendo una serie de normas. ¿Estáis al tanto de esto ahí desde hace unos meses? ¿Se está tratando esto?
No sabemos nada nosotros. Que yo sepa, no. Disculpe, los guardias están viniendo ya y vamos a colgar, ¿vale? Porque si no, no nos vayan a pisar a nosotras.
Hasta luego.
Parece que se ha cortado ya la comunicación, porque como decía Elena, estaban llegando los guardas. La verdad es que los testimonios que llegaban son escalofriantes. Marta, tú que has estado allí dentro, yo te quería preguntar, ¿no entra nadie ajeno al centro de internamiento? ¿Visitas, abogados, alguna organización de derechos humanos? ¿Entran dentro? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que les dejan ver y lo que no les dejan ver?
Y según tengo entendido, yo mientras yo estaba ahí adentro, a donde dormíamos y donde vivíamos las 24 horas, no entraba nadie. Una vez vinieron, que no sabemos de dónde eran ni quiénes eran, porque pasaban incluso sin saludarnos, y nosotras saludando, claro, para saber de dónde eran, a ver si podíamos, por ejemplo, yo quería saber de dónde eran para denunciarles que ahí estábamos siendo maltratadas, pero no. Ellos no nos tienen miedo. Es como es peor que una cárcel, nos tienen miedo, ni nos miran.
Marta, yo te quería preguntar, comentabas recién que pasaste tu cumpleaños dentro.
Ah, pasé mi cumpleaños el 3 de noviembre dentro. Me trajeron una tarta en la visita, pero no pude pasar ni un solo pedazo de esa tarta adentro, que estaba prohibido recibir comida. Bueno, a mí me venían a visitar allá adentro, no era ni 5 minutos, no se puede dar un abrazo, no se puede dar ni un beso, la mesa es larga, de donde está el otro, la visita, y yo adentro. No se puede, todo está revisado. Si viene la visita, pues, como digo, no es ni 5 minutos. Será a veces 5 minutos, pero muy poco. Y hay gente que no tiene familia, que les traen de lugares de fuera de Madrid, de Barcelona, de Soria, como decía la chica. No, vienen desde tan lejos, viajan 4 horas para ver los 5 minutos. O a veces ni 5 minutos.
Comentaba el compañero, ¿qué pasa si uno rompe esa norma y si se da un abrazo? ¿Cuál es la reacción de los agentes de seguridad?
A mí, por ejemplo, me vinieron a visitar el día de mi cumpleaños, no me podían dar un abrazo. A mí me saludaron con un beso, pero con las manos atrás, cada uno con las manos atrás. No se puede dar la mano, no se puede dar un beso, no se puede acercar, no se puede hacer nada.
Dicen que no se puede, o sea, yo también lo he vivido, ¿sabes? No podemos tener contacto físico con tu pareja. Eso es lo que te dice la policía, que no tienes que poner. Y para despedirte tienes que pedirle permiso a un policía. Tienes que pedirle permiso, decirle, ¿me puedes dar para despedirme? Y a mí se me hacía feo porque es mi mujer, y pedirle permiso a una persona para darle un beso a tu mujer, eso lo veo algo absurdo, ¿sabes? Pero ¿qué más tengo que hacer? ¿Humillarme? Decirle, ¿sabes qué? Déjame despedir de mi mujer. Y me duele mucho a mí. Pero bueno, ¿qué más tengo que hacer? ¿Aguantar?
Realmente, por lo que contáis, los derechos son mucho menores que los de un recluso en la cárcel, donde sí es posible un vis-a-vis y otras cosas. ¿Por qué creéis que se os trata así?
Porque somos inmigrantes sin papeles. Porque yo he conocido a gente que ahí ha entrado de la cárcel. Y ella quería regresarse a la cárcel porque decía que estaba mejor en la cárcel que en el centro. porque del centro no tenemos acceso al patio. Estamos las 24 horas bajo la sombra. No se ve la calle, todo está frío, estamos por los suelos. Ahora hay 60 personas, 60 mujeres, de chicos, no sé cuántos chicos hay. Hay 6 habitaciones. En cada habitación, por ejemplo, en las 3 a cada lado. En las 3 de un lado en una habitación había 8 camas. En la otra 8, en las 3 habitaciones 8 camas. Súmelo si es que alcanza para 60 personas. Y en las otras habitaciones había en una 6 a la izquierda. En las 3 habitaciones, 6 más 6. Y en el otro, 8 y 8. Pero para 60 personas, 60 mujeres, esas camas no alcanzan. Duermen en el suelo. Las mantas no alcanzan. Les hace frío. Ahora, Roxana, la que ha llamado, está enferma. Tiene diarrea. Está con sangre y solo le han dado paracetamol. Lo que a mí también me han dado paracetamol cuando yo tenía depresión.
Marta, a mí me gustaría, si vienes a ir para atrás nuevamente, retomar tu caso, porque quizás sea, no individual, pero sí paradigmático de los derechos de los migrantes sin papeles en un supuesto Estado democrático o Estado de Derecho. Tú has ido a comisaría a denunciar un robo, si no me equivoco.
Sí. Día antes yo he ido a denunciar malos tratos de mi expareja, que era mi esposo, el padre de mis hijos. No me han detenido, me han tratado bien. Al día siguiente, yo tenía dinero en mi habitación. Me han robado, he vuelto a la misma comisaría, he denunciado, y al ser denunciada, al denunciar, ha venido un policía y me ha señalado con el dedo a la cara y me ha dicho que debería tener mucha cara por haber ido a denunciar sabiendo que soy una ilegal. Que me va a caer como extranjería, y me han detenido. Me han detenido y me han llevado como una delincuente esposada, cosa que yo nunca he pasado en mi país. Me han llevado a Plaza Castilla. Ah, bueno, antes de llevarme a Plaza Castilla, me han llevado a otro lugar que no sé dónde está, porque era de noche. Me han llevado como a las 11 de la noche. Ahí me han juntado con otras chicas, también por sin papeles, una de robo o no sé de qué, pero a mí lo que más me dolió que me encadenaron con esas esposas, con una española que estaba drogada y que me manejaba de un lugar a otro lugar. Dicen que ella ha entrado y salido de la cárcel muchas veces, el mismo policía lo ha dicho, y me han llevado a Plaza Castilla. A mí me daba mucha vergüenza subir con las esposas.
¿Qué piensas respecto a que justamente una situación simplemente de carecer de una documentación sea quizás todavía para este Estado más importante que la propia denuncia de un robo? ¿Por qué piensas que puede ser para la policía o para la ley de extranjería más importante la situación de estar irregular a un robo que te han hecho?
Yo pienso porque por maldad son malos. Están abusando su cargo, porque primero deberían pensar que yo soy persona, soy humano, tengo corazón, estoy hecha de piel y hueso igual que ellos, que deberían pensar en sus hijas, en sus padres o en la gente que tienen alrededor, que igual a mí me duele igual que a ellos, no por el hecho que yo sea una inmigrante, no me duele. Y lo que también quiero denunciar, mientras yo estuve en el CIE, son muchas cosas que yo quiero denunciar, pero en este momento, porque mis compañeras han llamado y me he puesto a pensar en otras cosas también. Cuando estaba dentro en el CIE, han venido a fumigar y han fumigado con nosotras adentro. No nos han sacado al patio. Yo he pedido para que nos saquen al patio, que eso era tóxico, que yo sepa, era tóxico, y que yo sepa que todo químico es tóxico. Pero han fumigado las habitaciones, el pasillo, con nosotras adentro.
Realmente lo que has dicho es clave, ¿no? Eso cuando decías, los policías no pensaban que yo era de carne y hueso como ellos.
Sí.
Yo creo que cuando se aplica la ley de extranjería contra los inmigrantes, se piensa que son de otra carne y otro hueso que los que vivimos aquí.
Sí.
Y eso es lo más indignante.
Indignante, porque esto, cuando van españoles a Bolivia, se les trata bien. Cuando van españoles a Ecuador, a Perú, que yo he tenido amistades de esos lugares, se les trata bien. ¿Por qué? Porque están visitando nuestro país, porque son gente que viene a conocer y ayudamos a conocer, aunque vienen a trabajar, porque en mi país hay empresas españolas ocupando nuestros territorios, empresas españolas con gente española trabajando, y no hay boliviano adentro. ¿Y qué dice el boliviano? No dice nada.
Si yo me pregunto cuánto beneficio hacen esas empresas en Bolivia.
Mucho.
¿Y si cuánto?
Si allá el dinero es poco y aquí es mucho, un español no va a ir a trabajar a otro país por el mísero sueldo que tenemos allá. O sea que saca más de lo que saca aquí, más dinero. Por eso va a esos países a trabajar, a explotar y luego viene aquí. Y cuando gente venimos de allá, nos tratan como nos están tratando, como me han tratado a mí, como me han maltratado a mí. Ahora yo, con de todo corazón, si es que alguna familia está escuchando de las que están ahí, de la mayoría de las chicas que están ahí, si llaman, no sé hasta dónde llegue esta radio. Hay gente que llaman y dicen, ¿por qué no llamas y reclaman? Que tengan paciencia y que más bien les den fuerzas, porque no es fácil adentro. Estar 24 horas sin hacer nada, solamente comiéndose la cabeza, lavando nuestras cositas a mano, duchándonos en agua fría, comer comida que nunca en la vida. Yo he sido pobre, toda mi vida he sido pobre, pero esas comidas no lo he comido. Esas comidas, que yo me acuerde, mi madre es muy pobre, pero le dábamos al perro esas comidas. Yo cada que comía, comía llorando. Yo tomaba un yogur con pan, cosa que es digno, está limpio. Pero hay otras cosas que es incomible, que uno come solamente de hambre. En la mañana se toma un vaso de leche con café, que para mí pues ya no es ni leche con café, porque esta mañana he tomado leche con café y es distinto al sabor que yo lo tomaba allá. Con pan, o a veces con dos galletas. Y tengo que aguantar hasta las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde me dan, con tanta hambre y desesperación, pues, y en la fila y recoger comida, hay que ser primeras para comer. Imagínese en la situación de los hombres, que los hombres comen más. Hay un paisano mío, que su madre tiene papeles y está reclamando por su hijo, que lo manden de una vez a su país, porque está deprimido, está flaco. Hay mucho abuso. Y entre las detenidas o entre los detenidos hay peleas por el teléfono, se pelean, se agarran de los pelos, porque cada una ya está con los nervios de punta, todos los días, día tras día.
¿No se puede llamar todos los días?
Se puede llamar todos los días, pero imagínese usted, 60 personas. A las 9 de la noche es la cena. A las 10:30 tenemos que ir a dormir. ¿Y a qué hora las 60 personas? ¿Una hora y media alcanza para las 60 personas? ¿A cuántos minutos van a alcanzar? No alcanza. Y al mediodía, después de las 2, yo no he comido muchas veces por llamar a mi casa para hablar con mis hijos. No he desayunado muchas veces por hablar con mi hermana o un hermano, y toda la gente hace lo mismo, no come por llamar.
Calculo que muchas de las personas que están ahí dentro tienen conciencia también de que cada vez se le está poniendo a más países el visado, ¿no? Lo complicado que está haciendo justamente, por ejemplo, Bolivia a partir de abril, la exigencia de un visado para entrar.
Sí. Yo soy boliviana. No voy a, no, mejor no voy a
ni tapar. Yo soy boliviana. Yo en abril, no, en febrero, le he invitado a mi hermano para que venga. Yo estaba trabajando y tenía ese dinero para pagarle el billete. No le han dejado pasar. En el aeropuerto mi hermano, le han quitado el equipaje, le han pegado y mi hermano se ha ido muy dolido. Después, antes que cierren la frontera, le he vuelto a invitar a que venga y él ha dicho que no, que a este país no volvería, ni aunque se estuviera muriendo de hambre. Mi hermano no venía a trabajar, venía para visitarnos, porque mi hermano es enfermo, está enfermo, no puede trabajar, le falta un pulmón y el otro está mal. Y venía para aprovechar a ver si aquí hay médicos que le podían tratar, pero no, lo que han hecho es lastimarle, pegarle y le han mandado más lastimado a mi país.
Nos contabas también que tu hermana, después de todo lo que tú has pasado dentro del centro de internamiento, decía, yo me quiero ir de este país porque no quiero vivir en un país donde nos tratan así.
Sí, sí, mi hermana sí tiene el billete para diciembre y se va a ir porque ella no quiere pasar las cosas que he pasado yo. Así que por eso se va a ir a nuestro país.
¿Cuánto tiempo llevas tú viviendo aquí?
Yo en este país llevo 3 años.
¿Y en qué has trabajado?
Yo he trabajado de interna por 2 años y más. Si tal vez a mí no me han cogido antes, es porque yo trabajaba de interna, no salía, no estaba por ahí, pero yo veo gente borracho de otros países, no solamente sudamericanos, veo de otros lugares. Incluso yo veo españoles agrediendo, quemando la basura,
los contenedores,
y a ellos no les dicen nada. Y si pasa algo, dicen, deben ser los inmigrantes, dicen. Pero no es cierto, yo veo españoles, y ese día ese español, que como dice la gente, que son tan educados y que son, no sé, en el metro, como le ha pegado a esa chica, a una ecuatoriana.
Han entrado esas imágenes. ¿Hay acceso a la televisión dentro de ese internamiento?
Sí, tenemos una tele ahí adentro. Y a veces sí se ve el noticiero. Y hemos visto todo eso adentro. Yo he visto eso adentro.
¿Tú, Marta, crees que el racismo ha crecido en estos, decías, 3 años que llevas aquí? ¿Podrías hacer una evaluación de estos 3 años en el Estado español?
Señorita, en España, de racismo, cuando he llegado, yo me he encontrado con gente ecuatoriana que me ha brindado su casa. Bueno, luego me he encontrado con un español que cuando yo estaba sentadita en un parque, me ha ofrecido prostitución cuando yo estaba recién llegada a este lugar. Y yo estaba buscando trabajo de interna. Cuando encontró ese trabajito, yo ganaba 540 en un chalet grande con 3 hijos.
¿Cuánto calculas que sería el sueldo que entraba en ese chalet? ¿Cuánto cobraban los que vivían allí?
Otras chicas que trabajaban casi como en ese mi trabajo, cobraban 700, 750.
Yo, que te pagaban 500 y el sueldo de quien te contrataba estaría en torno a los 5.000, yo creo, 5.000 euros probablemente al mes.
Supongo, señorita, si eran 3 niños, yo les llevaba al colegio, planchaba, limpiaba, cocinaba, les duchaba, yo hacía de todo.
¿Cuántas horas trabajabas al día, más o menos?
Pues de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, incluso hasta las 11. Ah, y lo del racismo que me estaba preguntando. No es por exagerar, pero por todo esto que yo ya he pasado, yo creo que de racismo, vamos a decir al 100%, yo le doy 98% España en racismo por todo lo que yo he vivido. Porque ese día que yo he ido a denunciar, ha venido mi hermana por mí a ver qué pasaba. También la han detenido, ha sido detenida mi hermana. Y si no le han mandado al centro, sí, no sé por qué, porque tal vez mi abogada que nos ha atendido a las dos, primero a ella, que la ha sacado. Luego a mí me han mandado a ese centro. 98% yo creo que España en racismo. ¿Por qué? Porque he ido a ese centro y he visto cómo tratan los españoles a los sudamericanos o a los de otros países. Y ese día que he ido a denunciar, ver a un hombre, un caballero, porque yo seré lo que soy, una empleada, pero soy mujer, soy una dama, y él es un caballero, apuntarme con el dedo y meterme casi el dedo en la cara diciéndome que yo era una sinvergüenza por ir a denunciar. Yo en ese momento dentro de mí decía, no que todos tenemos derechos, decía, pues por dentro también decía, ¿existirá derechos humanos en España? Cuando yo comía esa comida, o ver a una amiga llorando en ese centro, o un hombre que le estaba pegando a un funcionario de ese lugar, a un chico, que yo lo he visto, que no creo que haya un juez que mande a un funcionario a pegar a otro chico, a un detenido. Que detenido no está, porque en uno de esos papeles dice que no es... que es un centro, no penitenciario.
De retención, supuestamente.
Eso, eso. No entiendo mucho, yo no entiendo nada de esta ley que hay en España, pero en Bolivia o en Ecuador, según a lo que yo hablo con toda esa gente que cuando estaba en ese centro, no se le puede pegar, una autoridad no puede pegar a un detenido.
La excusa para meter a la gente en esos centros de retención, la excusa que alegan, así para que parezca como algo que está bien, es que ahí se mete solo a la gente cuyo paradero si no sería desconocido, para poder deportarla mejor. También. Pero tú antes nos contabas que bueno, que tú estás empadronada, así que tú tenías paradero conocido.
Yo estoy empadronada. 3 años he cumplido el 25 de octubre. Y el 25 de octubre yo tenía que meter los papeles, porque... 3 años es el arraigo que yo tengo entendido, ¿no? O tal vez estoy equivocada también en eso.
No, no lo estás.
Yo estaba aguardando para ese tiempo, para meter mis papeles. Hasta tengo los billetes que devuelo cuando he llegado aquí para demostrarlo, que yo estaba 3 años. Pero me han dicho que yo no tenía domicilio. Y otra cosa, que por eso me llevaban al centro. Pero domicilio yo he tenido, tengo domicilio.
No sé si sabéis que la ley de extranjería para la gente que está en situación irregular, lo que sostienen es que se puede pedir una máxima o una mínima. Una mínima es el tema de justamente una multa leve, un dinero, o la máxima para casos, como tú decías, donde la persona puede haber cometido algún tipo de delito y tal, que esa sí es la expulsión. No sé si sabéis que casi siempre... cuando se los lleva a comisaría y cuando se les abre ese expediente se pide la máxima, que es la expulsión.
La máxima de...
Entre la mínima y la máxima. La mínima sería pagar una multa, unos 300 euros o unos 600 euros, y que jamás se aplica.
De eso no sé mucho. De eso no sé mucho.
Estamos ahora animando porque, además de Marta, al programa han venido también familiares de alguna de las mujeres con las que estábamos hablando antes. Está el compañero de Maribel y el compañero de Elena, que ahora, bueno, se van a poner al micro.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Con el tema eso de la multa, sí. O sea, dicen, digamos, que cuando uno está detenido, ¿no?, lo detienen, tiene que pagar un lo llevan, me cuesta, digamos, arrancar sinceramente. ¿Me puedes decir la pregunta otra vez?
La pregunta que lanzaba Alcira es que en principio por lo que se retiene a la gente es porque ha cometido el delito, que eso nos parece increíble que sea delito, pero lo es, de estar en España sin papeles, y que la pena que se puede poner, según la ley, es de una multa, que sería la pena mínima, una multa de 300 euros, a la expulsión, que es la pena máxima. Y Alcira se preguntaba por qué siempre lo que se pide es la pena máxima, que es la expulsión, cuando en cualquier otro delito nunca se pide la pena máxima. Tendría que haber agravantes.
Sí, pero en este caso no toman en cuenta eso. Generalmente por el tema, digamos, que hay muchos inmigrantes.
Porque son racistas, por eso. por racismo, porque nos quieren sacar a todos de aquí, de España. Por eso, cuando dicen que en los campos los que mayoría trabajan son sin papeles. Y cuando un español en un campo no puede trabajar como un inmigrante, el inmigrante es explotado, cobra menos, no come lo que debe comer y no se alimenta. ¿Por qué? Porque tiene familia en sus países, porque tienen que darles de comer, porque tienen madre, padre, hijos. Por eso. Y yo me pregunto también, ¿por qué nos quieren sacar si les hacemos el favor de trabajar con menos sueldo?
Y hacer lo que ellos no hacen. Trabajar, agachar.
Trabajar también, agachando la cabeza. Humillados.
Os quería preguntar, porque se supone que es un delito estar en España sin papeles, porque habría un procedimiento legal para venir a España. Os quería preguntar sobre ese procedimiento legal. ¿Qué hay que hacer en Bolivia, Argentina? Bueno, Argentina es más fácil porque no hace falta visado, pero Bolivia y Ecuador, para tener ese visado. ¿Cuánto hay que pagar? ¿O qué contactos hay que tener? ¿Qué requisitos hay que cumplir?
Yo le voy a contar de una vez, cuando yo tomé la decisión de venir a España, que un español me prometió un visado. Me sacó dinero cada mes. Dinero, dinero y dinero. Y nunca llegaba el visado. Y yo, ignorante, más ignorante aquí que en mi país, le pagaba. Ni siquiera sé hasta ahora cuánto cuesta el visado en Bolivia, pero yo sí he gastado en eso. En eso me han estafado también.
En Ecuador, bueno, en Ecuador, como somos países de abajo, existe mucho la corrupción, ¿sabes? Existe mucho la corrupción, pero la gente también los engañan para venir para acá. Yo, ahora poco que yo fui, ya tengo documentación. Yo estoy regular aquí. Desgraciadamente mi mujer no tiene documentos. Y sabes que aquí tiene que trabajar tanto el hombre como la mujer, si son pareja, para poder salir adelante. Ya que nosotros somos de países bien pobres, como lo sabéis. A mí me han humillado mucho también aquí, cuando no tenía papeles. Yo he de para atrás, o sea, de que a los 3 meses me quiera ir allá de nuevo para mi país. Yo soy una persona que soy graduado. En mi país tuve que venirme por el problema del dólar. Tenía un trabajo que cuando se dolarizó mi país y no me alcanzaba el sueldo, entonces me vine a España, emigré para salir adelante, pero a los 3 meses no conseguía trabajo. No me avergüenza, he ido a las ONG, he ido a donde las monjas, me han dado comida, me han ayudado mucho, pero también me han explotado. He ido al campo, trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, cogiendo la aceituna con mi espalda marcada. Nunca lo había pasado, ¿sabes? Ni mi país. Pero bueno, no me pagaron 15 días. Trabajé así. Me quería ir de nuevo para mi país, derrotado. Y no, me encontré con unos amigos aquí, y yo allá, como me conocían, que yo tenía propiedades allá, y eso me dice, tú puedes trabajar de mensajero. Y he trabajado de mensajero desde 6 años. Igual, aquí puedes pasar 5 motoristas, y de los cuales 4 son españoles y 1 es latinoamericano. La policía te para al latinoamericano y el español lo deja, ¿sabes? Eso me pasa a mí. Me ha pasado a mí mucho aquí. O sea, como dice esta chica, el racismo aquí existe. Y yo lo he vivido en carne propia.
Es curioso porque en los medios de comunicación se habla mucho de racismo, pero del racismo de la gente corriente. Pero vosotros de lo que estáis hablando es de racismo de la policía,
de las autoridades,
de racismo de los funcionarios, de racismo de las autoridades. Y eso es mucho más preocupante, porque esa gente tiene poder para hacer cosas con nuestras vidas.
A mí me gustaría también
y en relación a todo esto, que comentemos lo que ha pasado el domingo. Es verdad que vamos 50 minutos de programa de radio y que todo esto podría continuar, pero también queríamos recordar, Carlos, lo que va a pasar este fin de semana, las acciones que va a haber y lo que ha pasado el día domingo.
Nada, pues queremos recordar un poco la... Más que recordar, pues que todo el mundo lo sabrá ya, que el pasado domingo asesinaron a un joven de 16 años, fue en... Bueno, cuando un grupo de antifascistas intentaba impedir que un grupo de extrema derecha realizara una manifestación racista con claros tintes xenófobos, y a este muchacho con 16 años pues le han arrancado la vida, ¿no? Y simplemente recordar a Carlos y a su familia, que lo tiene que estar pasando pues francamente mal, y decir que desde luego desde este programa no, en el mundo que queremos vivir no tienen cabida ni el fascismo, ni el nazismo, ni el racismo, y que Carlos va a estar en nuestra memoria igual que todas las personas que han sufrido agresiones y que han muerto pues en manos de estas bestias, y que este fin de semana, mañana jueves en Usera hay concentración, el viernes en Vallecas, el sábado en Sol.
Realmente es un programa distinto. No sé si estáis enterados de esto. Esto ha pasado el día domingo, Marta. Y nada, vamos a ir. Vamos a escuchar una cortina musical, si se puede. Y posiblemente a posteriori despedirnos. Para ir despidiéndonos, bueno, nosotros desde aquí, desde el Sin Frontera, Marta, nos despedimos ya conjuntamente y hacerle esta pregunta. ¿Qué pensáis hacer de aquí para adelante, no?
De lo que es yo, el marido de Miriam, seguir luchando por ella. Luchar hasta lo último. Y si hay que denunciar a una persona, yo que ya tengo documentación, por lo menos hacerlo, ¿sabes? Hacerlo, si es que se puede hacer. Porque tampoco creo que sea una injusticia, o sea, que manden a tu mujer esposada como un delincuente y que le digan que se te caiga la cartera y le digan que la cojas con los dientes como un perro. Eso no lo veo justo, ¿sabes? Eso a mí me duele. A mí me duele lo que me ha dicho.
Este ha sido un programa estremecedor, lo tenemos que dejar aquí, pero desde luego nos lo llevamos en la piel. Para cerrar queremos, Marta, va a leer un trocito, un fragmento de una carta que le ha enviado Maribel a su compañero. Os dejamos con ella.
Dice, pidamos a Dios
que no haya vuelo.
Pidamos a Dios que no haya vuelo, mi amor. Son 19 días que me faltan. Dígale al abogado que en el aeropuerto me pusieron las esposas con las manos para atrás. Me las han puesto muy apretado. Tenía las manos frías.
Moradas. Los hombros, le dolían los hombros.
Me dolían los hombros. Yo les dije que me aflojaran un poco porque me...
Dolían.
Porque me dolían.
Y no quisieron.
Y no quisieron. Como la tenía las manos para atrás, no podía coger la cartera. Un policía me dijo que tenía que coger como los perros, con los dientes, que no iba...
Que la iban a mandar con escolta.
Que me iban a mandar con escolta hasta Ecuador, esposada. Me iban a entregar a las autoridades de mi país. Dice, mi amor, ellos no nos tratan como si fuéramos delincuentes, peores.
La vergüenza que pasé, me recibieron unos calabozos.
La carta termina en la vergüenza que pasé, me recibieron en los calabozos. Ahí los dejamos, nos vemos el próximo miércoles.